Está en línea el doctor Leonardo Villalba, que es el abogado del guardavidas a quien saludamos. Ayer se conoció la sentencia, 1 año de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación como guardavidas. Está el doctor Villalba, ¿cómo le va? Buen día, doctor.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Doctor, queremos muy buen día, queremos conocer detalles, su análisis después de conocida la sentencia de este caso tan resonante en San Juan.
Sí, un análisis exhaustivo no se puede hacer porque todavía no se conocen los fundamentos que ha tenido el juez para condenar, es decir, decretar la culpabilidad de nuestro defendido. Básicamente, el planteo defensivo es como bien usted lo ha dicho. Si bien el bañero tiene la guarda de la piscina, nadie vio a ese niño en la piscina. O sea, solamente fue encontrado cuando estaba sumergido en el agua y, bueno, si bien todavía no estaba fallecido, es lo que desencadenó el fallecimiento, habiendo advertido a nosotros que en el protocolo de autopsia no se hizo constar, él hablando con términos criollos para que se pueda entender más, estaba desnucado. Es lo que nos llevó a la hipótesis de que él no había ingresado, como bien hemos manifestado, y los pocos testigos que habían en el lugar, en un club donde no concurre mucha gente, nadie lo vio al niño ingresar a la piscina ni en los alrededores de la piscina. Solamente un testigo dijo que lo vio en la ducha y que la madre del chico le dijo, no, hoy no vas a entrar acá, hoy no nos bañamos, y bueno, y se fue, no advirtiendo a ese testigo si el menor se fue con él o no. Básicamente, el planteo pasaba por eso, si el niño no ingresó por donde tenía que ingresar, si el niño no ingresó en compañía de un mayor, como debería haber ingresado, y puede haber accedido por distintos lugares, estando en la inspección ocular, había una puerta más de la piscina, la cual si bien estaba cerrada no estaba con ninguna clase de llave ni ninguna clase de candado. También comprobamos la distancia que había entre el veredín y la ceja, el perímetro de la piscina, en el cual en una parte era de 16 centímetros y lo cual hacía que perfectamente el niño podría haber ingresado por ahí abajo, como también la altura de la ceja no es más de 1 metro y también podría haberse trepado por ese lado y caer en la pileta. El planteo es, en la previa que haya acontecido esto, si se había ingresado por donde se debería ingresar y qué hacía ese niño, un niño de 3 años en los alrededores de la pileta o en cualquier parte del camping, solo sin la custodia de los padres.
Doctor,
recordando que sí.
Usted dijo en un momento que la autopsia marca que él se desnucó, digamos, que tuvo un golpe de tal impacto que provocó eso.
No, en la historia clínica surgió eso.
¿Que él tiene un golpe posterior posterior a la caída del agua? ¿No se sabe? ¿O cómo es? ¿Cómo
no,
sería?
anterior.
Es decir, que el chico presentaba un golpe anterior antes de caer al agua.
No sé si precisamente antes de caer al agua, indudablemente el chico anduvo, lo vieron, andaba jugando, no tenía ninguna lesión. Cuando ya fue retirado del agua y se hace una historia clínica, ahí se constata eso. Está lo que no figura en el protocolo de autopsia, porque claramente el protocolo de autopsia dice que la causa de la muerte es el ahogamiento. Pero,
entonces, ¿cómo se entiende? ¿Qué determina que el chico esté desnucado? ¿Qué es lo que les hace presumir?
En la historia clínica.
Sí, bueno. ¿Pero qué le hace presumir, doctor?
Que si está detenido.
La presunción mía, y que la dije en los alegatos ayer, es que ese chico no ingresó por el lugar que tenía que ingresar la gente y que se ha caído, cayó desnucado, y eso hizo que tampoco se pueda valer. Al margen de 3 años, nunca nadie lo escuchó gritar ni nada en la pileta, que eso es lo que hace presumir. Ningún niño estaba desplomado en la pileta, y cada vez que cae un niño, por más que no sepa nadar, seguramente que es lo que presume este defensor.
Claro.
Hubiera gritado algo, si hubiera
advertido de algo. El chico cae, se desnuca, ¿por qué causa? ¿Cómo se desnuca?
Sí, la idea Y el planteamiento que se hizo es que ingresó por donde no tenía que ingresar. O trepó las rejas, se tiró, cayó desde ahí, o ingresó por abajo y también se cayó desde ahí. Ese es el problema.
¿Había gente en la pileta ahí, doctor?
Sí, había una chica mayor, dos niñas, una de 8 años, una de 10, y un chico de 13 años, que ese chico en ningún momento salió de la piscina. Tampoco lo vio ingresar, ni lo vio en ningún momento el chico en la piscina.
Es decir, que no había tanta gente en la piscina.
No.
¿Eso tampoco lo vio el bañero, digamos, el movimiento ese que usted dice, que se trepó por una reja, se tiró, se bajó por aquel lado? ¿Eso tampoco lo vio el bañero?
No, yo no lo digo eso. Es la presunción que hay.
Está bien.
No ingresó.
No, yo te estoy
bañero,
preguntando.
Por eso. Escúchame para que usted me pueda lograr entender. Cuando uno, yo estimo que usted creo que va a un club,
sí,
o en algún momento va a una piscina.
Sí.
¿Por dónde ingresa usted? Por el lugar de ingreso, y es donde ejerce el control. Más precisamente en el foro, donde ejerce el control del bañero. Y no es que tiene que dejar de controlar lo demás, solamente el ingreso. Nada más que uno puede advertir por dónde ingresan en la piscina. Ese niño no ingresó por ese lugar. Eso está comprobado. ¿Por qué? Porque ni el bañero, ni las personas que estuvieron en una mesa frente al ingreso de la puerta, ni las personas que estuvieron dentro de la piscina, nosotros hicimos declarar y reportamos como nuevo elemento probatorio el testimonio de ese niño de 13 años que no salió en ningún momento de la piscina. ¿Está? Entonces, si no ingresó por ahí, ingresó por otro lado, ¿de quién es la responsabilidad de que ese niño ingresara por otro lado, por algún lado en donde no lo haya podido advertir el bañero, más precisamente? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del bañero o de los padres en su caso? Eso fue el planteo.
Ese fue el planteo.
Entonces,
el protocolo de acción de ese bañero, ¿determina lo que usted está diciendo? Es decir, mire, usted va a estar en la puerta de ingreso, que es las duchas, el perímetro tiene tales características. Esto, me imagino yo, cuando contratan al bañero, señor bañero, este es el protocolo de acción. Usted va a estar acá,
sí,
va a tomar a las personas que ingresen y después se ubicará al costadito con una sombrilla, no sé, la gorrita, y observa. Ese protocolo existe. ¿Eso existe?
Sí, la reglamentación de los bañeros y el protocolo de qué edades tienen que ingresar acompañado de un mayor o un menor lo determina el club al comienzo de cada temporada.
En el caso de este, tendría que haber ingresado con un mayor.
Con un mayor. Y por la puerta de ingreso.
Exactamente. Eso es lo primero y principal. Y a nosotros nos parece descabellado, durante el juicio declararon más de 15 testigos, los cuales advirtieron eso, que el bañero nunca dejaba entrar, era menores de 10 años lo que establecía el club, y no es que el bañero estaba pidiendo documentos, uno advierte cuando es un niño, y lo explicó el bañero, sí, lo dejaba esperando, que lo viniera y lo acompañara un mayor siempre, no lo dejaba ingresar, ¿está? Y lo advirtieron todos los testigos.
Claro. Este entró por algún lugar que desconocemos, solo,
y... Exactamente, por un lugar donde no es el ingreso, y ahí es a donde se habría producido el accidente. Es la teoría que manejamos nosotros, porque claro, si no nos deja.
Porque nunca lo vieron, claro. Ustedes presentan una teoría porque nunca lo vio. O sea, su defendido nunca vio qué pasó. Se entera de un ahogado.
Al momento de resolver una imputación de un delito, se tienen que dar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tiempo no estuvo acreditado en qué momento ingresó. Hay una probabilidad de tiempo en el que podría haber ingresado. De lugar, no está establecido el lugar por donde ingresó. Y el modo, mucho menos, con lo que se lo estoy diciendo. Entonces eso va a ser tarea de su señoría al momento de dar los fundamentos de la sentencia que se ha producido, de que, bueno, qué es lo que va a tener que detallar él, y eso es lo que una vez que se analice va a ser motivo de impugnación o no. De todas maneras hay que recordar que la fiscalía había pedido 3 años y la querella había pedido 4 años. Pena totalmente descabellada cuando estamos hablando de una persona totalmente carente de antecedentes, y que durante todo el testimonio, todos los testimonios que se dieron al juez, 10 temporadas trabajando ahí, nunca había tenido ninguna clase de problema.
Es una sentencia condenatoria de 1 año de prisión en suspenso. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Se entiende la inhabilitación de ejercer como guardavidas?
Son dos son dos, comprende dos situaciones esta sentencia. Por un año, la pena condenatoria en suspenso, es decir, que la cumple en la calle, de un año, y los 5 años de inhabilitación, que es el mínimo que se estipula para este caso. Y como bañero, recordemos que mi defendido, el señor Molina, también es preparador físico.
Uh-huh. ¿Ustedes van a apelar esta medida? ¿Va a haber una instancia de la que van a continuar?
Y la idea es juntarnos con los fundamentos. Creo que está fijado para el 12 o 13 de agosto. No recuerdo en estos momentos la fecha de la lectura de fundamentos.
Pero un mes más, diríamos.
Exactamente. Y poder analizar todos los fundamentos para saber los de los mismos y saber en qué nos podemos haber agraviado. Yo les estoy hablando simplemente de lo que ocurrió en el juicio durante la investigación penal preparatoria, y los fundamentos van a ser dados.
¿Exime por al foro de abogados toda responsabilidad en este sentido?
Sí, penal sí, desde un principio eso se advirtió. La responsabilidad penal por parte del foro no existe, porque estaba cumpliendo con todas las habilitaciones,
claro, penal y civil,
seguridad, pero la civil no, seguramente.
La civil va a tener una condena.
Sí, hay que ver, porque está lo que se llama la prejudicialidad penal. Habiendo una sentencia condenatoria, seguramente. Pero tengo entendido que el foro, y como todos los clubes, tienen contratado un seguro. Así que no, en ese seguro.
Claro,
ese
no exime sentido, igual la condena. Que la pague el seguro o la pague el club será otro tema. Pero una condena va a haber para el foro de abogados. Civil. Si plata le va a costar.
Si se mantiene en la parte penal, sí.
Doctor, le agradecemos este contacto. Veremos entonces el momento de los fundamentos. Este es un caso más que resonante. Tratamos de entenderlo, de buscar, de ver qué pasó primero y de entender la postura suya, la del juez, de todas las partes, en definitiva, para tratar de evitar que esto vuelva a ocurrir. En definitiva, esa es la búsqueda fundamental. Muy amable. Muchas gracias, doctor.
Básicamente hay que buscar eso. Perdón, te digo lo último. Hay que buscar eso y creo que si hay algo que nos va a dejar de enseñanza esto es que los padres tenemos que estar más atentos a nuestros hijos cuando concurrimos a lugares públicos. Eso es, creo que la enseñanza va a ser esa básicamente.
Bien, Villalba, muchas gracias, muy amable.
Hasta luego, buen día.
Leonardo Villalba es el abogado defensor del guardavidas que ha tenido sentencia en el día de ayer en uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos aquí en la provincia de San Juan.